Bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este capítulo en el Evangelio de Juan. Y Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación, que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. ¿Okay? Vamos a Juan 7, Juan capítulo 7. Y este capítulo va a mostrar a Jesús como el agua de vida. Y todo esto va a pasar durante una fiesta de los judíos que se llama la fiesta de cabañas. Y lo que vamos a ver cuando estamos leyendo ese capítulo es que vamos a ver duda, por eso ese título está ahí, debate y división entre las personas sobre Jesús, entre la gente. Pero antes de eso, hay otros versículos, entonces vamos a ver lo que la Biblia dice ahí. Entonces vamos a Juan 7. Juan 7 y versículo 1, la Biblia dice: y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban de matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, llamada de las cabañas. Entonces, puede ser que lees esa primera frase ahí en versículo 1 y ves: y pasadas estas cosas, como, ¿qué significa eso, cierto? Juan 7. Y pasadas esas cosas. ¿Cuándo fue eso, cierto? ¿Qué significa? Pues si pensamos en Juan 6, vimos que en Juan 6 había un milagro que se llama el milagro de los panes. Y cuando hicimos nuestros estudios ahí, vimos que eso era en Mateo 14. ¿Okay? Entonces esto también es después de Mateo 14, pero antes de Calvario. ¿Okay? Si haces un poco de cronología, vas a ver que ese milagro de los panes básicamente pasó un año antes de Calvario. Porque Juan 6 dijo que estaban cerca de una Pascua. Y ahora estamos leyendo sobre la fiesta de las cabañas, que cuando lees la Biblia vas a ver que es en el séptimo mes, es decir, Tishri, en las palabras hebraicas que tiene, es el nombre que tienen para ese mes, Tishri, ¿okay? Y eso es 6 meses antes de la Pascua entre Jesucristo fue crucificado para salvar a nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando piensas en eso, lo que reconoces es que mucho de este Evangelio de Juan muestra eventos que pasó después de Israel rechazando a Jesucristo, porque la mayoría pasó después de Mateo 13. ¿Okay? Y es por eso que ves como Jesucristo hablando con muchas personas, judíos, griegos, diferentes personas, y tratando con todos. ¿Okay? Porque había mucho que pasó ahí. Para darte más como contexto, ¿okay? Esta fiesta de cabañas, que 6 meses antes de Calvario, eso técnicamente es después de Mateo 18, después de Marcos 9 y después de Lucas 9. Entonces, para orientar nuestras mentes, ¿okay? Mateo 16 ya pasó y sabemos en ese capítulo Jesucristo sacó sus discípulos fuera de Israel a Cesarea de Filipo para explicar a ellos de una cosa que se llama su iglesia. Entonces, Jesús ya habló con Juan sobre eso. También en Mateo 17, Juan vio en el monte de transfiguración a Jesucristo en su forma gloriosa. Entonces, había mucho que pasó. Cuando dice y pasadas esas cosas, hay mucho en esa frase. Eso es lo que quiero decir. Pero siguiendo, en versículo 1, la última frase que dice, ¿por qué los judíos procuraban de matarle? Vamos a hablar de eso un poco también. Okay. porque los judíos procuraban a matarle. No vea que Jesús sabe de eso y por eso él evita el lugar. Si acuerdas, en Juan 5, Jesucristo sanó a ese enfermo, ¿cierto?, durante el sábado. Y los judíos, esos líderes religiosos, estaban furiosos con él, estaban airados, tanto que querían matarle en ese momento. Pero en Juan 5, que es mucho tiempo antes, ¿sí ves?, ellos no tenían su plan hecho para encontrar la manera de capturar a Jesucristo y poner a él en una situación para que pueda matarle. Pero estamos más cerca ya a Calvario. Y puedes ver que ellos, después de hablando mucho, ya tienen su plan de ataque, para decirlo así. Okay. ¿Por qué? Porque, número uno, odiaron las obras de Jesucristo. Por eso se enfadaron con él en Juan 5, cuando él sanó a ese enfermo en el sábado y mostró a ellos que no sabe nada sobre el sábado y que Jesucristo no quebró la ley. Ellos no les gustaron eso. Y también en Juan 6, después de haciendo ese milagro con los panes, ¿sí?, ellos no les gustaron esa doctrina que él estaba predicando cuando él dijo que él es el pan de vida. ¿Sí? Entonces, después de viendo todas sus obras y su doctrina, ya decidieron, van a matar a Jesús y tienen su plan listo. Y es por eso, cuando seguimos en Juan 7 hasta Juan 12, vamos a ver en esos seis capítulos, porque es incluso, 7 a 12, sí es 5, pero hay un incluso. En esos seis, estamos aquí comenzando el periodo de conflicto entre Jesús y el resto de las personas. Bueno, y también en versículo 2. Ahí habla de esa fiesta de los judíos. Y se llama cabañas. La fiesta de las cabañas. Entonces puedes decir, Manuel, ¿qué pasa en ese festivo? Porque eso sí es muy importante, ¿cierto? Que okay, vamos a ver. Vamos a Levítico 23 y Nehemías 8. Levítico 23 y Nehemías 8. Y yo voy a escribir estos versículos en números, pero no vamos a leer estos versículos hoy, porque hay demasiado. Okay, pero Levítico 23 y Nehemías 8. Levítico es el tercer libro en los libros de Moisés y Nehemías es un libro de historia después de Esdras. Levítico 23 y Nehemías. Y en Levítico 23 vamos a ver este festivo presentado y Dios va a explicar a nosotros ¿por qué ellos están ahí haciendo este festivo? Levítico 23 y versículo 34 dice: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. Okay. Es por eso que digo que están en el séptimo mes. Si querías saber cuándo es eso entre nuestros meses, a gentiles que tenemos, es casi como el principio de octubre. Porque es ese 15 del séptimo mes, está ahí en la mitad. Y si sabes un poco sobre los meses judíos, comienzan casi en la mitad de los de nosotros. Es casi octubre, algo por ahí. Siguiendo, versículo 39. La Biblia dice: Empero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día sábado y el día octavo sábado. Entonces, tienen sábados especiales con este festivo, ¿no? Con esta fiesta. 40. Y tomaros eis el primer día del fruto de algún árbol hermoso, ramos de palmas y ramos de árboles espesos, y sauces de los arroyos, y haréis alegría delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis a él fiesta a Jehová por 7 días cada un año, y estatuto perpetuo será por vuestras edades, en el mes séptimo la haréis. En cabañas, ahora estamos viendo por qué se llama cabañas, en cabañas habitaréis 7 días, todo natural en Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces la razón de esta fiesta de cabañas era para que ellos no se olvidan que Dios sacó a ellos de la tierra de Egipto. Para que no se olvidan ese tiempo que están ahí, en el desierto, en Números y todas esas cosas que pasó, esos 40 años. Eso era a propósito. En Números 29, cuando lees estos versículos, versículos 12 hasta 40, vas a ver que había muchos sacrificios que pasó durante esta fiesta, porque era como 7, 8 días, eran muchos días. Y en Nehemías 8, vamos ahí, Nehemías 8, vamos a ver como un ejemplo en la Santa Biblia de los judíos cumpliendo esta fiesta de cabañas. Nehemías 8 y versículo 14. La Biblia dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la solemnidad del mes séptimo. Versículo 16. Y salió del pueblo y trajeron y hiciéronse cabañas, cada uno sobre su techumbre y en sus patios y en los patios de la casa de Dios y en la plaza de la puerta de las aguas. ¿No ve eso? Hicieron las cabañas cerca de la puerta de las aguas. ¿Por qué? Si sabes un poco sobre esa ciudad de Israel, hay 12 puertas que están alrededor. Y hay uno que se llama la puerta de agua. Y estaban ahí cerca de eso porque hay mucha gente celebrando esa fiesta. Entonces tienen que tener agua, ¿no? Por eso te digo, Jesús va a mostrar que Él es el agua de vida, usando esta fiesta como tipología. Pero siguiendo. Y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas, y habitaron en cabañas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y vea eso. Es una fiesta, pero es una fiesta de alegría porque están celebrando que Jesús, que Dios liberó a ellos de Egipto. Entonces vas a ver que hay mucha fiesta conectado a esta fiesta de cabañas. ¿Puede pensar en esto como la versión de Navidad para los hispanos? Esto es la versión de Navidad para los judíos. ¿Ya? Y sabemos cómo los hispanos celebran Navidad, ¿no? Es algo tan duro que todos están en vacación durante ese tiempo, ¿sí ven? ¿Ah? Pero bueno, y eso es interesante ahí también en versículo 17. Vea que Dios dio mucha gracia a Israel porque no estaban celebrando esta fiesta como deben hacerlo desde el tiempo de Josué. Eso es muchos años. Qué bueno que este grupo, este residuo que salió de la cautividad de Babilonia, que ellos hicieron las cosas según la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos tomar eso en cuenta. No tenemos que ser como los restos de los cristianos. Amén. Podemos seguir a Dios según su palabra. Pero Juan 7, regresamos, Juan 7. Juan capítulo 7, y Y vamos a ver versículos 3 hasta 5. Y la Biblia dice: Dijéronle pues sus hermanos. Entonces acuerda que Jesús está en Galilea. Entonces está, puede ser que está en Nazaret con sus hermanos en ese momento. Por eso 3. Dijéronle pues sus hermanos: Pásate de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura ser insigne hace algo en oculto. Oh, van a como reprender a Jesús, parece, ¿no? Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Oh, hay mucho en esos 3 versículos, pero para comenzar, quiero enfocar en esa última frase en versículo 5, donde dice: Ni aun sus hermanos creían en él. Okay. Versículo 5 quiero mirar. No, mi pregunta es este. ¿Estos hermanos son hermanos físicos o espirituales? Y puede ser que está mirando a mí diciendo, Manuel, eso es muy obvio. Es obvio. Me acuerdo que hay un culto muy grande que no creen que Jesús tenía hermanos físicos, pues. Entonces no es algo tan simple, ¿cierto? Entonces nuestra pregunta con esto es que María tenía hijos aparte de Jesús. Okay, vamos a Lucas 2 para ver. Lucas 2. Y Mateo 1, por favor. Lucas 2 y Mateo 1. Lucas 2 y Mateo 1. Yo entiendo, si lees la Biblia, esto es algo obvio, pero hay muchas personas que no leen la Biblia. Entonces la pregunta es, hermano o hermana, ¿puedes explicar esto a alguien que no lee la Biblia? Lucas 2 y versículo 6. La Biblia dice: Y aconteció que estando ellos allí, los días en que ella había de parir se cumplieron, hablando de María. Y parió a su hijo primogénito. Si ves su primogénito, eso significa que él es el primero de otros. Primogénito. Eso debe ser obvio, pero vamos a Mateo 1. Para que podamos ver esto para la segunda vez. Mateo 1 y versículo 24. La Biblia dice: Y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces, José no divorció a María porque se dio cuenta que ese niño adentro de ella es de Dios. 25, y vea esto. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, implicando que él conoció a María después. ¿Sí ve? También primogénito otra vez. Manuel, yo no sé. Yo creo que estás inventando eso ahí. Eso es su interpretación. Ok. Vamos a Mateo 3. Vamos a Mateo 3. Y vamos a ver versículos 53 hasta 56, por favor. Mateo 13. Hay muchos que creen que María es una virgen. La Biblia enseña eso. Mateo 13 y versículo 53 dice: Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. Y venido a su tierra, entonces otra vez está en Galilea, puede ser que se regresó a Nazaret. Okay. Les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban fuera de sí y decían: ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todo esto? No vea que había personas, otros judíos que están ahí testificando que Jesucristo tenía hermanos y hermanas. No, Manuel, no, Manuel. María es una virgen, Manuel. Es que no entiendes. Hermano significa primo. Imagino que está mirando a mí como, ¿qué pasa con este predicador ahí? ¿Qué pasa con este que está haciendo líder? Hay personas que creen eso. ¿Ya? Y creen eso porque ellos piensan que la Biblia no tiene una palabra que habla sobre primos. Hay una palabra. Vamos a Lucas 21. Lucas 21 y versículo 16. Vamos a ver que hay una palabra que puede significar primos. Y es diferente que hermanos, en el mismo contexto, para que no mezclas los dos. ¿Sí? Lucas 21 y versículo 16, la Biblia dice: Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes ahí, y amigos. Entonces, un pariente no es su padre o su madre. Parientes no son sus hermanos, ¿sí ve? Parientes son sus primos, sus tías, sus tíos, cosas así. Su familia extendida, no su familia nuclear. Entonces, ¿vas a creer la Biblia o vas a seguir creyendo lo que escuchaste para muchos años de alguien que estaba equivocado? Esa es la decisión que cada católico tiene que tomar. Yo lo tomé, por eso rechacé la doctrina falsa. ¿Okay? Son hermanos físicos. ¿Lo que son? Y la cosa triste que vimos es que estos hermanos en ese momento no creyeron en él. ¿Cierto? ¿Viste eso en su familia? Renaciste, tú estás ahí con mucho gozo hablando, Jesús me salvó, Jesús me dio vida eterna, quiero compartir eso contigo, mamá, mamá, papá, mis hermanos, yo quiero compartir eso. Y ellos miran a ti, ¿qué pasa con este loco? Se cogió religión, ¿qué pasa con él? La misma cosa, ¿sí ve? Por eso tenemos que tratar y poner mucho más tiempo con nuestra familia, trabajando con ellos para que ven que esto no es solamente una fase de su vida o algo así. Tú realmente renaciste. Esto es real. Estás viviendo una vida sobrenatural por medio de Jesucristo y lo conoces personalmente, ¿sí ve? Pero siguiendo. ¿Okay? Vamos a ver que hay profecía sobre los hermanos de Cristo. Entonces la doctrina católica contradice la profecía también. ¿Okay? Salmo 69. Eso es un salmo muy famoso. Un salmo mesiánico. Todos saben Salmo 22 y usualmente después de ese, Salmo 69. Entonces vamos a Salmo 69. Salmo 69. Y en el superscrito dice: Al vencedor sobre Sonansim de David. Entonces, esto es un salmo de David. Versículo 7. Porque por ti he sufrido vergüenza, confusión ha cubierto mi rostro, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. ¿Sí ve? Entonces, si Jesucristo no tenía hermanos, él no podía cumplir profecía. el Jesús de catolicismo quebra la escritura y es por eso que no es Jesús, ¿sí ve? Es el diablo. Ah, eso es muy fuerte, Manuel. No, no es muy fuerte. La escritura no puede ser quebrada, dice la Biblia. Entonces, alguien está mintiendo y ¿sabes qué? Deja que Dios es cierto y todo hombre mentiroso. ¿Okay? Pero regresando a esos hermanos, ¿okay? Imagina eso. No creen en Jesús, no creen en su hermano. Es lo mismo con nosotros hoy en día, ¿no? ¿Okay? Nuestra familia no quieren creer a nosotros, pero trata con ellos, intenta. Vamos a ver que Jesucristo habla con ellos e intenta mostrar la verdad, ¿sí ve? No podemos rendir con nuestra familia. Tú amas a su familia, ¿no? Sabes que Dios ama a ellos más, entonces tú tienes que dar ese testimonio. Tienes que dar el evangelio. Tienes que hablar con ellos. Tienes que mostrar a ellos que Jesús es mejor que todos los dioses falsos que existen en este mundo, especialmente la plata, el sexo y la educación. Oh, y el gobierno. No, no vamos a olvidar a ese Dios. Okay. Bueno, puede ser que está pensando ¿Por qué no creen tanto? Yo no entiendo. Es como es sus hermanos. No vieron a él haciendo cosas. Okay. Porque estaban ahí quejando a Jesucristo sobre no haciendo milagros. Ah, hace esas obras ahí en Judea para sus discípulos. Es como no vieron cosas, ¿cierto? Vamos a Mateo 13 otra vez. Mateo 13. Y versículos 57 y 58. Me acuerdo, había gente diciendo, ¿dónde sacaron esta doctrina y sus maravillas? Esto no es el hijo de carpintero. Vea cómo piensan. No creen, ¿sí ve? 57. Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. ¿Sabes qué, cristiano? Eres lo mismo, un profeta en su casa, en su tierra. Va a ser duro para ti con ellos. Reconoce que un siervo no es mejor que su maestro, ¿sí ve? Y mantiene su testimonio, ¿sabes qué? Algunos hermanos se convirtieron y creyeron en Jesús, como Santiago. Gloria a Dios, ¿sí ve? Es posible si confiamos en Dios y hacemos nuestra parte, ¿no? 58. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. ¿No ve eso? No dice que él no hizo muchos. Es decir, él hizo milagros ahí. No es basado en la fe de la persona que una maravilla o un milagro pasa. Pero Jesús, viendo cómo la gente responde a él, no tiene que hacer mucho ahí. ¿Sí ve? Esto es Mateo 13, que es antes de Mateo 14, cuando Jesús hizo ese milagro grande de los panes. Entonces vea que ellos no vieron mucho de esos milagros grandes que ya vimos en Juan 6. Pero escucharon. Escucharon todas las historias sobre Jesús, porque había mucha gente hablando sobre este Jesús de Nazaret. Y por eso dicen lo que dicen. Entonces, en Juan 7 y versículo 4 estamos viendo la duda de sus hermanos, ¿cierto? Ellos están dudando de Jesús. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Estos hermanos, como todo el resto del mundo, el mundo duda de Jesús. ¿Okay? Okay. Pero Dios no quiere que dudas. Dios no quiere eso. Él quiere que tú crees en Él. Y por eso Jesús, Dios, Él responde. Vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a Daniel 5. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento con alguien que es perdido y en el Nuevo Testamento con personas que son perdidas. Entonces, Daniel 5 y Actos 2, por favor. Daniel 5 y Actos 2. Daniel 5. Y vamos al versículo 10. Muy rápido. Vamos a ver la reina. Por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive, no te asombre tus pensamientos ni tus colores se demuden. Entonces, esta reina, que es perdida, habla y da testimonio sobre Daniel. Es bueno cuando alguien perdido puede dar testimonio de ti, siendo cristiano. Dice: Yo escuché de hermano o este Che Camilo, este Felipe o lo que sea. Él habla mucho sobre Jesús. Debes hablar con él. Parece que tiene una respuesta, ¿sí ve? Okay, versículo 12. Por cuanto fue hallado en él, esto es Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento, declarando sueños y desatando preguntas y soltando dudas, ¿sí ve? Eso es nuestro propósito siendo cristiano en este mundo. Estamos aquí para soltar dudas, destruirlos. Mostrar que sí, puedes creer en Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el único que puede salvar. ¿Sí ve? No confía en nadie más, incluyendo a un Jesús falso, hecho de los pensamientos de los hombres. ¿Qué? Es a saber en Daniel, al cual el rey puso nombre Baltasar. ¿Qué? Llámese pues ahora Daniel y él mostrará la declaración. Versículo 16. Y yo he oído de ti, esto es el rey, que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Entonces, ¿sabes qué? A veces, si alguien no conoce a Dios y escucha de ti, va a buscar a ti para buscar una respuesta a sus dudas. ¿Okay? Nuevo Testamento, Actos 2. Actos 2. Y versículo 12 dice: Y estaban todos atónitos y en duda. ¿Por qué? Vieron todos esos fuegos cayendo y lenguas y todo eso. Y había muchos judíos ahí, estaban atónitos. ¿Cierto? Diciendo los unos a los otros: ¿Qué quiere ser esto? Entonces algunos tenían duda, pero no todos. ¿Sí ve? 13. Mas otros burlándose decían: Estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló, diciendo: Varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestar oídos a mis palabras, porque no estos no están borrachos como vuestros pensáis, sino solamente la obra de tercer. De tercia del día. Entonces, y él comienza ahí explicando lo que está pasando y él predica a Jesucristo, ¿cierto? En Actos 2. Entonces, Pedro estaba ahí listo para aclarar y destruir, desatar y soltar esa duda. Eso es lo que Dios quiere. ¿Okay? ¿Sabes qué? En ese contexto, en Juan 7, Jesús, él va a soltar esa duda de sus hermanos, pero ellos no van a escuchar. Esa es la cosa con el mundo. Tú das la respuesta y no entienden, ¿cierto? Tiene que hacerlo como 100 veces. ¿Ok? Entonces, la cosa que queremos para alguien que está escuchando este mensaje por ahí, por favor, no sea ese tipo por ahí que no entiende, que no quiere escuchar. ¿Ok? Si eres ese tipo, la Biblia describe a ti. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Y cristiano, eso es para ti también. Cuando no recibes otra simiente que está en la Biblia, puedes ser como esta persona aquí. Entonces ten cuidado. Santiago 1 y versículo 6. Empero demande en fe, no dudando nada. ¿Sí ve? Nada. Porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Si sigues ahí dudando la palabra de Dios, Dios va a dejarte, no quieres creer. Es obvio que estás rechazando por su voluntad mi palabra, entonces no vas a recibir nada. 8. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y alguien que sigue en duda ahí? ¿Okay? Es alguien que está en el mundo y tiene doblado ánimo. Y sabes que cristianos que son carnales son lo mismo. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Juan 7. Juan 7 y versículo 6. Juan 7 y versículo 6 dice desde entonces Jesús, entonces Dios quiere soltar esa duda, ¿no? Mi tiempo aún no es venido, mas vuestro tiempo siempre es puesto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Entonces Jesús, él manifiesta muy claramente que las obras del mundo son malas. Es decir, que el mundo es malo, ¿no? ¿Es solamente Jesús diciendo eso en Juan 7? No, vamos a Gálatas 1. Parece que Pablo está de acuerdo con Jesús. Gálatas 1, vamos a leer solamente una parte, y versículo 4 que dice, el cual se dio de sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. ¿Ya ve? Okay. Entonces, este mundo lleno de gobiernos, con políticos, okay. Las personas que tratan de tener paz mundial sin Dios, todo eso es impío, todo eso es malo. Que dan programas sociales a la gente común, los simples, para que ellos no piensen sobre las cosas importantes como Dios y su necesidad de la salvación. No, el gobierno puede protegerte, el gobierno puede darte todo. Cuando están dando plata a organizaciones para hacer abortos, para matar, asesinar a bebés. Todo eso es del mundo. Las obras del mundo son malas. ¿Okay? O los concilios que hacen para hacer libros, documentos que tratan de interpretar la Biblia. Como un catecismo. Como las revistas de Watchtower. Como el libro de Mormón que tengo aquí. Ah, está escondido ahí, pero lo tengo. Qué bueno, eso es como veneno, esa cosa. Eso como roba partes de la Biblia y lo mezclan con sus documentos. Pero bueno, hablamos de eso en otro estudio. Ese libro de Mormón, otro libro, del mundo. ¿Sí ven? Son obras que son realmente, cuando lo miras por medio de su motivación, son egocéntricas, ¿no? Todo tiene que ver con hombre. ¿Cómo podemos mejorar a nosotros sin Dios? Entonces, altruismo y filantropía no realmente existe, porque nadie que no conoce a Dios puede hacer una cosa realmente para otra persona en una manera limpia de corazón, una manera pura. Es imposible. No hay justicia en este mundo. Eso es el problema. No quieren recibir la justicia de Dios, que es Jesús. Y por eso no hay paz en este mundo. Y bueno, yo creo que eso es obvio, pero lo que Jesús dijo en Juan 7, versículo 6, era un poco raro, ¿no? Él hablando de mi tiempo. ¿Por qué él está hablando de eso? Mi tiempo. ¿Qué significa esta frase aquí? Puede ser que estás pensando, hermanos, en Juan 2, cuando dijo a María, su madre, mi hora. Esos son diferentes. Vamos a ver lo que significa mi tiempo. Vamos a Revelación 1. Revelación 1, por favor. Revelación 1 y versículo 3, la Biblia dice. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Amén. Estamos intentando hacer eso esta noche. Porque el tiempo está cerca. ¿Sí ven? En versículo 1, la revelación de Jesucristo. Este tiempo que está acercando se refiere a cuando Jesucristo es revelado al mundo públicamente. Versículo 7. ¿Qué va a pasar cuando él cumple su tiempo? He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y también los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así es, amén. Oh, la segunda venida. Revelación 22. Capítulo 22 y versículo 10. Y díjome, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, otra vez, está cerca. Y cuando lees aquí, vas a ver que es Jesucristo hablando con él. Entonces, parece que este tiempo se refiere a la segunda venida y también el milenio. Cuando Él va a reinar y tomar control de este mundo. Su tiempo es ese mundo que ha de venir. El mundo cuando realmente vamos a tener paz mundial. ¿Sabe por qué? Porque hay justicia. ¿Sí ven? Pero vamos a ver que Jesucristo es muy misericordioso a sus hermanos. La pregunta es, ¿por qué Jesús dijo eso? Él está respondiendo a una pregunta, ¿no? Juan 7. ¿Cuál era la pregunta? La cosa rara con personas, hermanos, que ellos preguntan cosas a nosotros, respondemos según la pregunta y no entienden, porque ni siquiera saben lo que preguntan. Y vamos a ver que eso es lo que está pasando aquí. Juan 7 y versículo 4, otra vez. Segunda oración en ese versículo. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, ¿sí ve? Por eso él dijo, mi tiempo no ha de venir. Está diciendo, manifiéstate. ¿Sabes qué? Si Jesucristo manifiesta a él mismo en ese momento al mundo, él va a destruir a sus hermanos. Él va a destruir a todos ahí. Y ¿sabes qué? No podíamos estar aquí estudiando el libro en este momento. Entonces, gloria a Dios. Qué bueno que Dios sabe a cuáles oraciones se debe responder en lo positivo y a cuáles se debe rechazar. ¿Sí ve? Y la razón de Jesucristo no revelándose públicamente es porque Él quiere que recibes a Él privadamente, personalmente, por medio de arrepintiendo a Dios y poniendo su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Sí, va? Él hoy en día está trabajando con corazones, con cada persona individualmente. Porque Él quiere salvar a personas. Él no quiere destruir a todos. Gloria a Dios. Juan 7. Vamos al versículo 8. Juan 7 y versículo 8 dice: Vosotros subid a esta fiesta. Esto es Jesús hablando a sus hermanos. Yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo no es aún cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, mas como en secreto. Entonces parece que ellos se fueron públicamente juntos antes de Jesús. Y él se fue a esa fiesta solito después. Entonces vamos a hablar de algunas cosas. En versículo 8 hay una palabra muy pequeña que es aún. Aún. Eso es importante porque hay algunas Biblias que existen por ahí que no tienen ese aún. Entonces leen como esto. Por ejemplo, en Dios hablo hoy. Dice, yo no voy, ¿por qué? Y después sigue en ese contexto y muestra que Jesús se fue. Eso se llama una mentira, hermanos. La palabra de Dios contradice de una manera tan fácil. O mejor dicho, contradice y punto. Claro que no. Entonces, Dios habló hoy. Eso no es el Dios de la Biblia que está hablando en esa cosa hoy. ¿Sí ve? O la Biblia de las Américas. Eso dice, yo no subo a esta fiesta, ¿por qué? Y después muestra a Jesús subiendo a la fiesta. Cada palabra es limpia, perfecta, necesaria, ¿sí ve? Y para algunos hermanos, la 60, si quieres saber, la 60 dice, yo no voy todavía. Entonces no dice aún, no tiene la palabra perfecta, pero todavía a lo menos muestra esa idea. Que yo voy a darle un chance. Hay muchas otras cosas que son problemas en la 60 que esto aquí. Y versículo 10. Vamos a hablar sobre esta frase en secreto. En secreto. Que puede ser que está pensando, ¿por qué Jesús tenía que ir en esa manera, no? ¿Por qué él no se fue con sus hermanos? Parece algo normal, ¿no? Es algo importante. Voy a darte un poco de historia de ese tiempo. Las personas, especialmente los judíos, cuando ellos hicieron sus viajes para las fiestas que tenían, usualmente ellos hicieron eso por caravanas. Caravanas. Entonces había muchas personas juntando y haciendo ese viaje juntos para ayudar a uno a otro para llegar en una manera segura. Porque podía ser que había ladrones ahí en la calle buscando a alguien que estaba solo para robarles. Entonces las caravanas eran hechas para prevenir eso, para proteger a las personas. Y para que sepas, en ese mes séptimo, este Tishri, hay como una fiesta que pasa antes de la fiesta de las cabañas. Eso se llama la día de expiación para los judíos. Hoy en día se llama eso, ellos se llaman eso Yom Kippur. Y eso es el 10. El 10 de Tishri. Entonces lo que pasó en esos tiempos es básicamente, después de ese 10, porque eso es un día muy santo, hacen sacrificios, están ahí haciendo sus, ah, Señor, perdóname, bla, 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 pero después de eso hay un tiempo del día 11 hasta el 15, antes de esa fiesta. Y como sabes, como todo, las personas por ahí dicen, ah, ok, si hay otra fiesta que va a pasar, es mejor que me voy antes para que pueda disfrutarme antes de la fiesta, ¿sí ve? con mi familia. Entonces se van más temprano y hacen sus cosas, beben, disfrutan. Es como hacen ahí en Mardi Gras, ahí en New Orleans, antes de esa día de cenizas, que es el miércoles. Tienen su fiesta el día antes, ¿sí ven? Entonces los hermanos se fueron con la familia para ir allá temprano, antes de la fiesta. Pero Jesús, okay, él quería llegar en el momento exacto porque tiene que estar ahí en el día 15. ¿Sí, verdad? Vamos al Deuteronomio. Vamos a ver que Jesucristo cumplió la ley. Pero imagina eso, Jesús sabe que ellos van a ir por allá y hacer sus fiestas y disfrutar y todo eso. Antes de la fiesta que es religiosa, ¿sí ve? Quiere ser su fiesta normal ahí, con la cerveza y todo eso. ¿Tú crees que Jesús quiere ser parte de eso? Claro que no. Pero él va a cumplir la ley. Deuteronomio 16. Y versículo 16 dice: tres veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Eso es Jerusalén. En la solemnidad de los panes cenceños, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas. Y no parecerá vacío delante de Jehová. Entonces, Pascua, Pentecostés y cabañas tienen que estar ahí en Jerusalén. Entonces Jesús va a cumplir la ley. Pero él va a cumplir la ley según la voluntad de Dios, no la voluntad de un hombre. ¿Sí ve? Entonces él se fue por allá en el momento adecuado. Y él llegó en ese día para cumplir la ley en la manera correcta. Pero más triste que todo, hermanos, más triste que todo eso, es que sus hermanos que representan el mundo, ellos dejaron el Salvador al lado para ir a su fiesta religiosa y celebrar por ahí. Seguir en el mundo haciendo sus fiestas. ¿Conocen muchas personas que hacen eso? Ah, estamos muy alegres, estamos muy... Vamos a Navidad, vamos a hacer todo eso, vamos a ver fútbol, FIFA y todo eso. Ah, estamos ganando nuestro país. Y dejan las cosas de Dios al lado. O en Navidad tienen todos esos desfiles de ídolos y todo eso. Y hay un cristiano predicando ahí en la calle. Y rechazan lo que dice ese cristiano para seguir su desfile religioso. Hicieron lo mismo con Jesús, ¿sí ven? Muy triste. Eso, cuando estás en el mundo, cuando tienes dudas y todo eso, y no estás escuchando cuando Dios habla a ti, después Dios va a hacer nada contigo, ya vimos. Eso es lo que dice en Santiago, ¿no? Bueno, para terminar hoy, vamos a Juan 7 y vamos a ver versículos 11 hasta 13. Acuerda, hermanos, que hay judíos que quieren matar a Jesús también. Entonces hay otras razones porque Jesús quería seguir la voluntad de su Padre y era llegar en secreto para evitar a ellos, ¿no? Okay. Juan 7 y versículo 11, la Biblia dice: entonces los judíos, si ve, los líderes religiosos, le buscaban en la fiesta. ¿Buscaban a quién? A Jesús. Y decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo acerca de él entre el pueblo, porque unos decían: buen hombre es, y otros decían: no, antes engañaba al pueblo. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Entonces, como te dije, que los judíos pensaron que Jesús va a llegar en esa caravana de Nazaret. Van a encontrar a él ahí y comenzar su plan. Y no encontraron a él ahí. Él llegó en secreto. ¿Sí ve? Ellos estaban listos para comenzar su plan para matar a Jesús. Pero Jesús no, él dijo, yo voy a llegar el 15 del mes séptimo, voy a llegar en el 15 de Tishri, no el 11, no el 12, no antes. Yo no estoy aquí para jugar, para festejar ni nada así, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y en versículo 12 vimos el comienzo del debate sobre Jesucristo, su debate. Entonces ya vimos la duda y aquí es el comienzo de ese debate sobre él. Y específicamente es un debate sobre la persona de Jesús. ¿Quién es él? La persona. Vamos al versículo 20. Yo voy a leer un poco aquí y hacer la conexión. Juan 7 y versículo 20. Dice, respondió el pueblo y dijo, demonio tienes. Tiene eso en mente. Entonces vimos en versículo 12, hay algunos diciendo, buen hombre es, ¿no? Para ellos, es como diciendo que ellos creen las palabras de él. Y él dijo muchas veces que él es Dios. Entonces puedes conectar esto a diciendo que Jesús es el Señor. Pero hay otros ahí diciendo que él engaña al pueblo, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no, él no es el Señor, él es un engañador, ¿sí ve? Él es un mentiroso, si prefieres esa palabra. Pero me gusta poner todo en él, si es posible, ¿cierto? Para una prédica, si quieres usarla algún día. Y lo que ya leímos en versículo 20, demonio tienes, ¿cierto? Demonio tienes. Y eso es como diciendo que Jesús es un loco, como él es enloquecido, ¿sí ve? Tienes un demonio, ¿ves? Un loco por ahí. Y sabes qué, hermanos, esto es el mismo debate que pasa con cada persona en el mundo hoy en día. Y nosotros, siendo hijos de Dios, estamos aquí para soltar las dudas, para que cuando hacen ese debate aquí, que reconocen que Jesús es el Señor, que Él no es un engañador y Él no es enloquecido. ¿Sí va? Pero este debate sigue. Por eso hay tantas religiones con Jesús es diferentes. Jesús es falsos por ahí porque no creen que Él es el Señor. ¿Sí ve? Entonces enseñan a un Jesús que es un engañador o es un loco por ahí. No importa, hay ateos que ni siquiera saben lo que pueden hacer con Jesucristo. Ya piensa que no puede ser el Señor, pero no saben. Pero Él es un buen hombre, un buen maestro. ¿Cómo así? Él enseñó que Él es Dios. Si Él enseñó eso, Él no puede ser un buen maestro si no crees que Él es Dios. Que Él es un mentiroso, Él es un engañador. Pero personas siguen ahí en oscuridad y ni siquiera entienden eso. Esto sigue durante las fiestas. Cuando Pascua pasa, es un momento para nosotros dar el Evangelio, ¿cierto? Y eso comienza el debate otra vez, en la fiesta de la Pascua. O cuando llegamos a la fiesta de Navidad, otro momento para cristianos tratando de dar el Evangelio. ¿Y sabes qué? Mismo debate pasa otra vez. Es que no hay nada nuevo debajo del sol, no hay. Y versículo 13 dijo ahí, mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo, perdón, de los judíos. Y eso es la cosa con los simples hermanos. Ellos tienen miedo de sus líderes religiosos, ¿no? Tienen miedo de sus familias. de personas de su familia que son devotos. ¿Cómo van a reaccionar si yo digo que yo creo que Jesús es el Señor? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Sí ven? Que no cambia. En ese tiempo, ellos sabían que si había alguien que dijo que Jesús es el Señor, que Jesús dice la verdad, que van a echar a esa persona del templo. Y vamos a ver ejemplos de eso cuando seguimos en Juan, ¿cierto? ¿Y quieres saber la verdad sobre ese medio del hombre? ¿Cuál es el resultado? Vamos a Proverbios 29. Y terminamos aquí. Proverbios 29. Proverbios 29 y versículo 25 dice: El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Entonces la pregunta es: ¿confías en Jehová? ¿Sabes que Jesucristo es Jehová? 200 testigos de Jehová, él es Jehová manifestado en la carne. ¿Crees en él? Él te levanta, Él va a salvarte, Él va a sacarte en el rapto y todo eso, si confías en Él. ¿Por qué sigues ahí perdido, poniendo confianza en hombres, en personas que no pueden salvar? Pone confianza en Jesús, Él es el Salvador. Él probó eso cuando fue resucitado tercer día, es un facto histórico. Por eso estamos en 2018, después de Cristo, ¿sí ve? Por favor, pone su confianza en Él para la salvación y nadie más, incluyendo a ti mismo. Y los salvos, ¿sabes qué? El temor de hombre también puede ser un lazo a ti. Y por eso yo no quiero dar, yo no quiero tener un testimonio bueno, yo no quiero predicar en la calle, yo no quiero tocar puertas, yo no quiero ni siquiera dar un tratado por ahí o hablar de alguien sobre Jesús, tengo temor. Eso es un lazo. Tú también debes confiar en Jehová. Y Él te levanta, Él va a ayudarte a crecer en la fe. Madurar. Es la manera, es como la palabra correcta para eso. Y por eso, sabiendo su persona, debemos confiar en Él para que podamos ayudar a otros para soltar sus dudas. ¿Sí ve? Eso es nuestra meta. Y bueno, el próximo sábado vamos a seguir este contexto, viendo más sobre ese debate que comienza durante la fiesta de las cabañas. Vamos ahora. Padre, si desea, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros lo que pasó durante su ministerio aquí en Juan 7. Por favor, Señor, ayuda a nosotros no dudar a su palabra. Y ayuda a nosotros a mejorar cuando estamos en debate sobre ti, Señor. Llénanos con su espíritu para que podamos decir las palabras correctas, en la manera correcta, en el momento correcto, para que tú puedas obrar con esa persona que no conoce a ti. Te damos gracias, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.